El sermón número 1.269, La Nueva Moda, se puede encontrar en BibleDiscussion.org, predicado por Charles Haddon Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
E inmediatamente se levantó, tomó la cama y salió delante de todos, de modo que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, «Nunca lo vimos de esta manera». Marcos 2, verse 12.
Es muy natural que haya muchas cosas sorprendentes en el Evangelio, porque es extraordinario sin medida que haya un Evangelio en absoluto. Tan pronto como empiezo a pensar en ello, exclamo con Bunyan, «Oh, mundo de las maravillas, no puedo decir menos». Y los invito a todos a unirse a la multitud para decir con el texto, «Nunca lo vimos de esta manera». Cuando el hombre pecó, Dios podría haber destruido instantáneamente a nuestra raza rebelde, o podría haber permitido que existiera como lo hacen los ángeles caídos en un estado de enemistad contra toda bondad y en la consiguiente miseria. Pero aquel que pasó por alto a los ángeles tomó la simiente de Abraham, y miró al hombre como un elemento insignificante en las filas de las criaturas, y determinó que el hombre debería experimentar la salvación y mostrar su divina gracia. Fue algo maravilloso, para empezar, que hubiera un evangelio para los hombres. Y cuando recordamos que el evangelio implicaba el don del Hijo unigénito de Dios, cuando recordamos que era necesario que Dios, el Espíritu invisible, se velara en carne humana, cuando pensamos en el hecho de que el Hijo de Dios debería convertirse en Hijo de María, debería estar sujeto al dolor y la debilidad, la pobreza y la vergüenza, cuando recordamos todo esto, podemos esperar encontrar grandes maravillas reunidas alrededor de un hecho tan estupendo. Contemplando a Dios en carne humana, los milagros ya no nos parecen maravillosos, porque la encarnación de Dios supera a los milagros. Pero debemos recordar además que para traernos el Evangelio era necesario que Dios, en nuestra naturaleza, ofreciera expiación por el pecado humano. Piénsalo. El Dios Santo haciendo expiación por el pecado. Cuando los ángeles oyeron hablar de él por primera vez, debieron estar perdidos en el asombro, porque nunca lo vieron de esta manera. ¿Ha de morir el ofendido por el ofensor? ¿Debe el juez soportar el castigo del criminal? ¿Tomará Dios sobre sí mismo la transgresión de su criatura? Sin embargo, así ha sido, y Jesucristo lo ha soportado, para que nunca soportemos las consecuencias del pecado, no, el pecado mismo. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Jesús fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora bien, no se puede imaginar un resultado común que surja de un evangelio enviado a hombres rebeldes, mucho menos un evangelio que involucre la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Todo en la creación de Dios está hecho a escala. Hay un equilibrio entre la gota de rocío en la rosa, y el más majestuoso de los orbes que adornan la frente de la noche. La ley lo regula todo, desde una simple gota de agua hasta el mismo océano. Todo es proporcionado y, por tanto, estamos persuadidos de que en una economía en la que partimos de un Dios encarnado, y una expiación infinita, debe haber algo muy llamativo. Y deberíamos estar preparados para exclamar con frecuencia, nunca lo vimos de esta manera. Los lugares comunes son ajenos al Evangelio. Hemos entrado en la tierra de las maravillas cuando contemplamos el amor de Dios en Cristo Jesús. El romance está fuera del romance en el Evangelio. Cualesquiera que sean las maravillas que los hombres puedan imaginar, los hechos de la asombrosa gracia de Dios son más extraordinarios que cualquier cosa que la imaginación haya jamás concebido. Deseo en este momento decir dos o tres cosas a aquellos que no están familiarizados con el Evangelio. Algunos han llegado aquí para quienes el Evangelio, tal como lo creemos, es algo bastante nuevo. Quiero decirles, primero, que no dejen de creerlo porque les parece que está haciendo algo muy extraño. En segundo lugar, acordaos que en el Evangelio tiene que haber cosas asombrosas y sorprendentes y trataremos de mostrároslas, esperando que, lejos de descreerlas, se obre en vuestra alma la fe al oírlas. Y, en tercer lugar, si alguna de estas cosas extrañas te hubiera sucedido, y tuvieras que decir, nunca lo vimos de esta manera, entonces glorifica a Dios y da nuevos honores a su nombre. Primero, entonces, no dejen de creer al Evangelio porque los sorprenda. Recuerda, en primer lugar, que nada se interpone tanto en el camino del conocimiento real como el prejuicio. Nuestra raza podría haber sabido mucho más de los hechos científicos si no hubiera estado tan ocupada y cautivada por las suposiciones científicas. Tome libros sobre la mayoría de las ciencias, y encontrará que la mayor parte del material es una respuesta a muchas teorías que se han establecido en épocas pasadas o que se originaron en tiempos modernos. Las teorías son las molestias de la ciencia, la basura que debe barrerse para que los preciosos hechos queden al descubierto. Si vas al estudio de un tema, diciéndote a ti mismo, así es como la materia debe formarse a sí misma, habiendo hecho de antemano si decides cuáles deberían ser los hechos, habrás puesto en tu camino una dificultad más grave que la que el tema mismo podría poner allí. El prejuicio es la piedra de tropiezo del avance. Creer que sabemos antes de saber es impedir que realmente hagamos descubrimientos y lleguemos al conocimiento correcto. Cuando un observador descubrió por primera vez que había manchas en el sol, lo informó, pero fue llamado ante su padre confesor, y reprendido por haber informado algo por el estilo. El jesuita dijo que había leído a Aristóteles varias veces, y que no había encontrado ninguna mención en Aristóteles de ninguna mancha en el sol y, por lo tanto, no podía haber tales cosas. Y cuando el ofensor respondió que había visto esas manchas a través de lentes, el padre le dijo que no debía creer lo que veía, debía creerle porque era cierto, para empezar, que si Aristóteles no hubiera indicado las manchas podrían existir. No ser y no debe creerlo. Ahora, hay algunos que vienen a escuchar el Evangelio con ese espíritu. Ellos tienen una noción de lo que el Evangelio debe ser, un credo de hierro fundido bastante firme y fuerte de su propia fabricación o uno hereditario que han recibido con la vieja cómoda familiar. Y, por lo tanto, no están preparados para escuchar con franqueza y aprender. Tampoco recurren a las Escrituras para descubrir la mente del Espíritu de Dios, sino para encontrar algún matiz a sus prejuicios. Es fácil mostrarle una cosa a un hombre si abre los ojos, pero si cierra los ojos y decide no ver, la tarea es difícil. Puede encender una vela con bastante facilidad, pero no puede hacerlo si tiene un extinguidor encima. Y hay personas que han extinguido sus almas y las han cubierto de prejuicios. Actúan como jueces de lo que debe ser el Evangelio y, si se dice algo que no conviene a sus ideas preconcebidas, inmediatamente se ofenden. Esto es muy absurdo y, en un asunto que concierne a nuestras almas, es algo peor que ridículo. Es peligroso en grado sumo. Debemos llegar a la predicación de la palabra de Dios orando, Señor, enséñame. Bendito Espíritu, guíame a toda la verdad. Déjame ver una doctrina en tu palabra y la aceptaré, aunque debería chocar con todos mis prejuicios. Aunque me parezca algo totalmente nuevo, sin embargo, si claramente es la palabra de Dios, estoy dispuesto a recibirla y a regocijarme en ella. Dios nos dé tal espíritu, para que cuando tengamos que decir en las palabras del texto, nunca lo vimos de esta manera, aún así nuestros prejuicios no puedan impedir que aceptemos la verdad de Dios. Recordemos, queridos amigos, que muchas cosas que sabemos que son verdaderas no habrían sido creídas por nuestros padres si les hubieran sido reveladas. Estoy moralmente seguro de que hubo muchas generaciones de ingleses que, si se les hubiera podido informar que los hombres viajarían a 40 o 50 millas por hora sobre la superficie de la Tierra, sin caballos, sino con una máquina de vapor, habrían sacudido la cabeza y se rieron de tal predicción con desdén. Incluso hace poco tiempo, si alguien hubiera profetizado que seríamos capaces de hablar a través del Atlántico en un solo instante y obtener rápidamente una respuesta a través de un cable que debería tenderse a lo largo del fondo del océano, nosotros mismos no podríamos haberlo concebido. ¿Ser posible? ¿Cómo puede ser? Y, sin embargo, estas cosas son hechos cotidianos comunes con nosotros ahora. Esperemos, por lo tanto, que cuando lleguemos a tratar con lo que es más maravilloso que la creación, y mucho más maravilloso que cualquiera de los inventos del hombre, nos encontraremos con cosas que serán difíciles de creer. Entreguemos voluntariamente nuestro corazón y nuestra alma para recibir la impresión de la verdad de Dios, y ejerzamos constantemente una fe sencilla en lo que Dios revela. Es bien sabido que hay muchas cosas que son hechos indudables que ciertas clases de hombres encuentran difíciles de creer. Hace algún tiempo, un misionero le había dicho a su congregación que durante el invierno el agua en Inglaterra se volvía tan dura que un hombre podía caminar sobre ella. Ahora creían mucho de lo que había dicho, pero no creían eso. Y se susurraban unos a otros que el misionero era un gran mentiroso. Uno de ellos fue llevado a Inglaterra. Se acercó con la plena convicción de que era ridículo suponer que un hombre pudiera cruzar un río. Por fin vino la escarcha, el río se congeló y el misionero llevó a su amigo hasta él. El buen hombre se paró sobre el hielo, él mismo, pero no pudo persuadir a su converso para que se aventurara. «No», dijo, «no lo creo». «Pero puedes verlo, hombre», dijo el otro. «Vamos contigo. Ven aquí». «No», dijo, «nunca lo vi así. He vivido 50 años en mi propio país, y nunca antes vi a un hombre caminar sobre un río. Pero aquí estoy, haciéndolo», dijo el misionero, «vamos contigo». Y agarró su mano y tiró con tanta fuerza que al final el africano probó el agua helada y fue que soportó su peso. Así, una declaración resultó ser no menos verdadera porque era contraria a la experiencia. La misma regla es válida en el caso del Evangelio. Sin embargo, debe esperar encontrar en él ciertas cosas que no podría haber creído que fueran ciertas. Pero si algunos de nosotros hemos probado que son hechos, y estamos viviendo en el disfrute diario de ellos, no te niegues obstinadamente a probarlos tú mismo. Si te tomamos de la mano cariñosamente y te decimos, ven a este río de la vida. Te soportará, puedes caminar con seguridad aquí. Lo estamos haciendo y lo hemos hecho durante años, no actúen con nosotros como si fuéramos engañadores. Y no nos desanime con el argumento absurdo de que el Evangelio no puede ser verdadero porque hasta ahora no lo ha probado y, por lo tanto, no tiene experiencia de su poder. Vaya, mi querido amigo, puede que todo eso sea cierto, así como el hielo era un hecho aunque el amigo de África nunca lo había visto. Encontró que el hielo era una realidad cuando, por fin, se aventuró sobre él y usted encontrará que Jesucristo, y las cosas preciosas del Evangelio son seguras, firmes y verdaderas, como nosotros las hemos encontrado, si tan solo aventura su alma sobre ellos. Simplemente menciono estas cosas para preparar su mente para la plena convicción de que el hecho de que una declaración del Evangelio parezca nueva y sorprendente no debe crear incredulidad en la mente. Mi amado amigo, puede ser que exclames, no puedo esperar que mi pecado pueda ser perdonado. No puedo imaginar que mi corazón pueda ser cambiado. No puedo suponer que sea posible que, por un simple acto de fe, pueda ser un hombre salvo. No, pero, ¿no ves que cada hombre mide las cosas según su propia norma? Medimos el maíz de otras personas, pero siempre lo hacemos con nuestro propio busel. Incluso tratamos de medir a Dios por nuestra propia norma, y hay un texto que muy dulcemente nos reprende por ello, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice el Señor. Lo que considero correcto esperar de Dios puede, muy naturalmente, ser algo muy diferente de lo que Dios puede estar dispuesto a darme. Tal vez juzgo su comportamiento hacia mí por lo que merezco, y si lo hago, ¿qué puedo buscar? O, tal vez, juzgo su misericordia por mí mismo, y considerando si podría perdonar hasta 70 veces 7 si me provocan a menudo, aún podría pasar por alto la transgresión. No encuentro en mi propio corazón grandes poderes de perdón, y luego concluyo que Dios es tan duro, y tan poco dispuesto a perdonar como yo. Pero no debemos juzgar así. Oh, pecadores, no debéis hacerlo. Si anhelas una gran salvación, no debes sentarte y comenzar a calcular la deidad por pulgadas, y medir el mérito de Cristo por yardas, y calcular si Él puede hacer esto o aquello. ¿A Dios qué hay que no pueda hacer? ¿Hizo Jesús una expiación ilimitada como su naturaleza? Entonces, ¿qué pecado hay que esa expiación no pueda lavar? No juzguéis al Señor según el juicio humano. Sabe, oh hombre, que Él no es un pequeño arroyo o lago que puedes medir, y cuya capacidad puedes calcular. Él es un mar sin fondo, y sin orillas, y todos tus pensamientos se ahogan cuando intentas medirlo. Eleve sus pensamientos tan alto como pueda, y piense en grandes cosas de Dios, y espere grandes cosas de Dios, y cuando haya aumentado su expectativa y su fe haya crecido al máximo, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que usted pregunta, o incluso piensa. ¿Puedes tú, buscando, encontrar a Dios? ¿Esperas poder superarlo y desear más y esperar más de lo que Él puede dar? Oh, no puede ser. Considera esto que eres muy propenso a cometer un error en cuanto a lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque tu modo de estimarlo debe ser, naturalmente, falso, ya que juzgas solo por lo que sabes y por lo que eres capaz, mientras que Dios está infinitamente por encima de todo lo que sabes o puedes concebir. Además, déjame recordarte, querido amigo, tú que eres extraño al Evangelio, que cuando venimos a hablar de él directamente, no debes descreerlo por su extrañeza, porque es claro que muchos se han equivocado. En cuanto a lo que es el Evangelio, los judíos que vivieron en los días de nuestro Salvador escucharon al mejor predicador que jamás haya predicado, pero no lo entendieron. No fue por falta de un estilo lúcido, porque nunca hombre alguno habló como este hombre, pero sin embargo confundieron todo lo que él dijo. Ellos pensaron que sabían su significado, pero no lo hicieron. E incluso sus propios discípulos y los apóstoles, hasta que fueron iluminados por el Espíritu de Dios, confundieron el significado de su maestro y sabían muy poco, después de toda su enseñanza. Deberías sentirte asombrado si te hubieras equivocado. Querido amigo, tú que nunca has encontrado gozo y paz en creer, ¿no es posible que te hayas equivocado, después de todo? Los judíos escucharon al Salvador mismo y, sin embargo, no entendieron la verdad de Dios. Algunos de ellos eran hombres de genio y bien instruidos. Había uno, especially, que era un gobernante, un médico entre los judíos que no entendían estas cosas. Y cuando el Salvador le dijo, «Tienes que nacer de nuevo», lo tomó literalmente, no podía entender el cambio místico que el Salvador quería describir. Ahora bien, si Nicodemo no lo supo y muchos como Nicodemo, ¿no será posible que tú también no hayas descubierto el secreto y estés, en este momento, sin poseerlo? Posiblemente usted puede ser una persona de educación muy considerable y de dones y partes notables. Mi querido amigo, si hay personas que pueden perder el verdadero sentido del Evangelio, esas como tú. Dirás que es extraño que haga tal observación, pero la observación se basa en hechos. No muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos escogidos. No muchos de los eruditos de este mundo alguna vez aprenden de Cristo. Enseña a los niños, pero deja que los sabios se gloríen en su propia necedad. Los reyes magos de Oriente dieron vueltas para encontrar al Salvador, incluso con una estrella para guiarlos, perdieron el camino. Pero los humildes pastores de los llanos de Belén, sin estrella, fueron inmediatamente al lugar donde estaba Jesús. Ah, fue una buena y verdadera observación la de Agustín, cuando dijo, «Mientras los sabios buscan a tientas el cerrojo, los simples y los pobres han entrado en el reino de los cielos». La sencillez de corazón es más útil para la comprensión del Evangelio que la cultura de la mente. Estar dispuesto a ser enseñado es mejor facultad que saber enseñar, en lo que se refiere a la recepción del Evangelio. Ese grado en divinidad puede interponerse en tu forma de entender al Dios divino. Y la misma posición que has tomado en los estudios clásicos puede hacer que te resulte más difícil comprender lo que el viajero, aunque sea un tonto, sabe de memoria. Como ciertamente es así, no te ofrezco ningún insulto cuando digo, tal vez, querido amigo, hasta este momento has trabajado bajo un error y, por lo tanto, si en algún momento se te hablara el Evangelio, bien le convendría darle una audiencia justa y no rechazarlo porque parece ser nuevo. Otro comentario, y pasaré al siguiente punto, y es este. La persona a la que ahora me dirijo, y creo que hay tales personas aquí, si es el hombre al que me refiero, debe confesar que la religión que ahora posee no ha hecho mucho por él. ¿Crees que conoces el Evangelio? Pero, dime, ¿podrías morir por lo que sabes? ¿Podrías morir ahora feliz y contento con la esperanza que tienes? Si pudiste, le doy gracias a Dios y te felicito. ¿Ha consolado tu corazón la esperanza que posees? ¿Sientes y sabes con certeza que tus pecados te son perdonados? ¿Consideras a Dios como tu padre? ¿Tienes la costumbre de hablar con él como un niño habla con su padre, confiando en él y contándole todas tus preocupaciones y problemas? Si es así, mi querido amigo, me regocijo contigo, pero a menos que la tuya sea la religión de Jesucristo, sé que no has encontrado tal paz. Hay muchas formas de lo que se llama religión, muchas, muchas formas. Pero equivalen a esto, Ponen a un hombre en una posición en la que siente que es tan bueno como otras personas, y tan bueno en las cosas espirituales como el promedio de los demás, y si hace lo mejor que puede, y actúa de acuerdo con su conocimiento y luz, mejorará, sin duda. Y, quizás, cuando llegue a morir, posiblemente con la ayuda de un clérigo o un sacerdote, quizás por alguna experiencia notable que pueda tener en el uso de los sacramentos, pueda llegar al cielo. Es la religión general de la humanidad que están en un camino que deben seguir, y si lo siguen con diligencia y cuidado, posiblemente se salvarán a sí mismos con la ayuda misericordiosa del Señor Jesucristo. Por lo general, agregan eso, por supuesto, para que su justicia propia se vea un poco más respetable. Ahora, digo deliberadamente, como a la vista de Dios, que tal religión no vale ni un solo medio centavo. La religión del Señor Jesucristo da al hombre el perdón completo, pleno, gratuito e irreversible de todos sus pecados a la vez, junto con el cambio de su naturaleza, la implantación de una nueva vida, y la colocación de él en la familia de Dios, y le da estas cosas para que sepa que las tiene, las disfrute conscientemente y viva en el poder y espíritu de ellas sirviendo humildemente al Señor que ha hecho cosas tan grandes por él. Esta es la religión de Cristo, y de esto es de lo que ahora vamos a hablar con más detalle, mientras mencionamos algunas cosas que llevan a los hombres a decir, nunca lo vimos de esta manera. Nuestro segundo punto era que hay cosas muy singulares y sorprendentes en el Evangelio. Mencionemos algunos de ellos. Una es que el Evangelio debe llegar a las personas a las que considera incapaces. En la narración que tenemos ante nosotros, la maravilla fue que el Señor Jesús trató con una persona lisiada y paralítica que estaba tan enferma que no podía arrastrarse hasta la presencia de Cristo, sino que tenía que ser borne por cuatro amigos. Míralo. Es incapaz e incurable. Todo lo que puede hacer es acostarse en esa cama en la que la bondad de los amigos lo ha colocado y allí debe permanecer, no puede hacer nada. Ahora bien, el Evangelio considera a todo hombre a quien llega como incapaz de hacer nada bueno. Se dirige a ti, no solo como paralizado, sino que va más allá y te describe como muerto. El Evangelio habla a los muertos. A menudo he oído decir que el deber del ministro cristiano es despertar las actividades de los pecadores. Creo que lo contrario debería trabajar para matar sus actividades de confianza en sí mismos, y hacerles saber que todo lo que pueden hacer por sí mismos es peor que nada. No pueden hacer nada, porque, ¿cómo pueden los muertos moverse en sus tumbas? ¿Cómo pueden los muertos en pecado lograr su propia vivificación? El poder que puede salvar no reside en el pecador, sino en su Dios. Y si alguno de ustedes es inconverso, no vengo a decirles algo que puedan hacer, por lo cual pueden salvarse a sí mismos, pero les advierto que están perdidos, arruinados y deshechos. Vosotros tenéis poder para descarriaros como ovejas perdidas, pero si alguna vez volvéis, vuestro pastor os debe traer de vuelta, nunca volveréis por vosotros mismos. Teníais poder para destruiros a vosotros mismos y habéis ejercido ese poder. Pero ahora tu ayuda no está en ti, está en tu Dios. Es extraño que el Evangelio represente a un hombre en una condición tan desesperada, pero es un hecho. Y aunque es asombroso, que no se dude. Una cosa igualmente notable es que el Evangelio llama a los hombres a hacer lo que no pueden hacer, porque Jesucristo le dijo a este hombre paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. No pudo levantarse. No podía tomar su cama, y no podía caminar y, sin embargo, se le ordenó que lo hiciera. Y es una de las cosas extrañas del camino de la salvación que el Evangelio ordena a los muertos revivir. Los pecadores obedecen la voz y liv. Los huesos secos se levantan y revisten de nuevo, y los corazones de piedra se vuelven carne. Tenemos que decirle, en el nombre de Jesús, al hombre con el brazo paralizado cuyo brazo está tan paralizado que sabemos que no tiene poder en él, extiende tu mano. Y lo decimos en nombre de Dios. Algunos de mis hermanos de cierto orden de doctrina dicen, es ridículo. Si admites que un hombre no puede hacerlo, es ridículo decirle que lo haga. Pero no nos importa ser ridículos, nos importa poco la censura del juicio humano. Si Dios nos da una comisión, esa comisión evitará que suframos muy seriamente por el ridículo de otras personas. Ezequiel, ¿no ves ante ti ese valle de huesos secos? Sí, dice, los veo. son muchísimos y muy secos. Durante muchos veranos el sol los ha quemado, y durante muchos inviernos los vientos feroces los han secado hasta que están como si hubieran pasado por un horno. Profeta, ¿qué puedes hacer con estos huesos? Si Dios tiene la intención de resucitarlos a la vida, serán resucitados, por lo tanto, déjalos en paz. ¿Qué puedes hacer? Escúchenlo mientras hace una proclamación solemne. Así dice el Señor, huesos secos vivientes. Ridículo, Ezequiel. No pueden vivir, ¿por qué hablarles? Él sabe que no pueden vivir por sí mismos, pero también sabe que su maestro le pide que les diga que vivan, y él hace lo que su maestro le dice. Entonces, en el Evangelio, el ministro debe invitar a los hombres a creer, y debe decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo por esta razón decimos, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. El Evangelio te invita a creer, aunque estés muerto en tus delitos y pecados. No puedo entenderlo, dice alguien. No, y nunca lo harás hasta que Dios te lo revele. Pero, cuando el Señor venga y habite con vosotros, comprenderéis perfectamente y veréis cómo el ejercicio de la fe por parte del predicador del Evangelio es parte de la operación divina por la que resucitan las almas muertas. Otra cosa más notable es que mientras el Evangelio llega a hombres incapaces y muertos, y les pide que hagan lo que no pueden hacer por sí mismos, realmente lo hacen, ahí está la maravilla. En el nombre de Jesús le decimos al paralítico, toma tu camilla y anda, y él toma su camilla y anda. Porque con la palabra de Dios hablada fielmente, en confianza en Dios, llega el poder eterno al hombre que no tenía poder propio. Y los elegidos de Dios, llamados por la predicación del Evangelio, escuchan el mensaje del cielo y el poder viene con él en el momento en que escuchan el mensaje, para que lo obedezcan y vivan. Muertos como estaban, viven. Oh, operación maravillosa esta que, de esta congregación, mientras digo, creed en el Señor Jesucristo habrá algunos que creerán y serán salvos. Aquellos que creerán no tienen más poder, naturalmente, para creer que el que tienen otros, están por naturaleza todos en el mismo estado de muerte. Pero a los escogidos de Dios la palabra viene con poder, asistida. Aquí hay tres cosas singulares. Es un hilo qué cosa tener que deciros a vosotros, gente buena de la iglesia y de la capilla, que siempre habéis hecho todo tan bien, que si no os convertís, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, y todas vuestras buenas obras son otras tantas vendas en las que está envuelto vuestro cadáver, y nada mejor. Y es extraño que estemos obligados a llamaros a creer en Jesús cuando ya os hemos dicho que no tenéis vida espiritual. Y es notable que se nos ordene advertirles que están viviendo en un gran pecado si no creen en Jesús. Más singular aún, pueden juzgarlo, que estamos seguros de que al decirles estas cosas clara y honestamente en el nombre de Dios, serán bendecidos por el Espíritu de Dios, y los guiarán a creer y confiar en Jesús. Parece extraño, pero así es. Más notable aún, para la multitud, sin duda, fue que este hombre paralítico fue sanado de inmediato. Si alguna vez se logra una cura para la parálisis en algún momento, y es muy raro que tal cosa ocurra, no creo que se cure en un instante. Este hombre no puede mover ni una mano ni un pie, pero Jesús le dice, toma tu camilla y anda, y se levanta como si nunca hubiera estado paralítico. Cada ligamento está en su lugar. Cada músculo está listo para la acción en un momento. Habrías pensado que tomaría uno o dos meses, y una gran cantidad de frotamiento y fricción para que la sangre del hombre entrara en acción saludable, para que se volviera redondo y lo calentara para que volviera a la vida. Pero no solo escuchó esa extraña voz que le decía que hiciera lo que no podía hacer, e hizo lo que no podía hacer por un poder que acompañaba ese mensaje. Y así se levantó y fue sanado al instante. Y aquí está la maravilla del Evangelio. Un pecador escucha el Evangelio y todos los pecados de toda su vida están sobre él, pero cree que el Evangelio y todos sus pecados se han ido en un momento. Y él está tan limpio ante el trono de Dios como si nunca un pecado lo hubiera contaminado. Él era, hasta el momento de su recepción del Evangelio, un enemigo de Dios por sus malas obras. Pero acepta el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesús, descansa en Jesús y su corazón se vuelve como el corazón de un niño pequeño. En un momento se le quita la piedra, y se le da el corazón carnal, se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las tinieblas desaparecen como las tinieblas primigenias huyeron ante el decreto que decía, hágase la luz. Está hecho en un momento. No comprenderás esto, estoy seguro, hasta que lo experimentes. Oh, cómo bendigo a Dios que hace años cuando escuché el mensaje de Dios mirad a mí, y ser salvos todos los términos de la tierra, pude mirar y vivir. Suspiraba y anhelaba la salvación y trabajé duro y oré mucho para obtenerla, pero nunca llegué ni una pulgada más lejos. Pero llegó el mensaje mira. ¿Cómo podría mirar? Mis ojos estaban ciegos. Pero miré, porque el poder de mirar vino con el mandato de mirar, y en el momento en que miré, estaba tan consciente de que había sido perdonado como de mi existencia. Había vida para mí en una mirada al crucificado. Perdón seguro, hogar seguro y sellado a mi conciencia, me fue dado en el mismo momento en que miré a Jesús en el sudor de sangre, Jesús en la cruz, Jesús resucitado de entre los muertos y Jesús ido a la gloria. Una mirada a Él y todo estaba hecho. No habías pensado en eso, dices, e incluso ahora te sobresalta. Pensó que tendría que tomar la Santa Cena, y seguir asistiendo a un lugar de adoración, y gradualmente salir de su condición paralizada. Ese es el camino de salvación del hombre. Pero el camino de salvación de Cristo es un cambio instantáneo de corazón y un perdón instantáneo de los pecados. Otra cosa que nunca habían visto de esa manera fue que el hombre fue sanado sin ninguna ceremonia. La forma correcta de curar a una persona paralítica habría sido bajar al sacerdote y traer agua y aceite, o derramar la sangre de un becerro y ofrecerla. Y luego pasar por un sinfín de ceremonias, y por el misterioso poder de las ceremonias, por fin el hombre podría ser limpiado. Pero aquí no hubo una sola ceremonia. Era solo este toma tu cama y camina. El hombre, aunque no puede tomar su cama y caminar, sin embargo cree que aquel que le dijo que lo hiciera le dará poder para hacerlo y toma su cama y camina. Ahí está todo en pocas palabras. Él cree y actúa sobre esa creencia, y es restaurado. Y ese es todo el plan de salvación. Usted cree en el Evangelio y actúa sobre la verdad de éste, y es salvo en el momento en que acepta el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Pero no hay bautismo? Sí, para los salvados, pero no el bautismo para la salvación. Cuando eres salvo, cuando eres un creyente en Jesús, entonces las ordenanzas instructivas de la casa de Dios se vuelven útiles para ti, pero Dios no permita que miremos al bautismo como un medio de salvación. Dios no permita que miremos a la cena del Señor para ese propósito. Que seamos preservados de todo lo que se aproxime a la confianza en los ritos y formas. Cuando eres salvo, entonces las ordenanzas de la casa a la que has venido, las ordenanzas de la familia de la que eres miembro, te pertenecen. Pero no te pertenecen y no pueden prestarte ningún servicio, en absoluto, hasta que seas un hombre salvo. La salvación de la muerte en pecado no tiene nada que ver con ceremonias. Cree y vive es el único precepto evangélico. Otra cosa notable fue que este hombre fue restaurado perfectamente, no solo restaurado en un momento, sino perfectamente restaurado. Una restauración parcial no hubiera sido ni la décima parte tan memorable. He conocido queridos amigos parcialmente paralizados que, después de algún tiempo, en la buena providencia de Dios, se han recuperado un poco, pero una torcedura de la boca, una debilidad en los ojos o una debilidad en la mano ha quedado como prueba de que la parálisis había estado allí. Pero este hombre estaba perfectamente completo y al mismo tiempo. La gloria de la salvación es que quien cree en el Señor Jesús es completamente perdonado. No es parte de su pecado lo que es quitado, sino todo. Me regocijo al mirarlo como lo hace el querido Kent cuando canta, aquí está el perdón por las transgresiones pasadas, no importa qué tan negro sea su yeso y, oh alma mía, con una vista de asombro por los pecados venideros, aquí también hay perdón. Somos sumergidos en la fuente de la sangre redentora, y limpiados de todo temor de ser hallados culpables ante el Dios vivo. Somos aceptos en el amado por la justicia de Jesucristo, justificados de una vez por todas, para siempre, ante el rostro del Padre. Cristo dijo, consumado es, y consumado está. Y, oh, qué dicha es esta, una de las cosas que bien pueden asombrar a aquellos que nunca la han oído antes, pero que no la rechacen porque los asombra. Más bien, que digan, este maravilloso sistema que salva y salva completamente, en un instante, simplemente mirando fuera de sí a Cristo, es un sistema digno de la sabiduría divina, porque magnifica la gracia de Dios y satisface las necesidades profundas del hombre. Otra cosa, sin duda, los asombró de este hombre que su curación evidentemente estaba hecha. No hubo engaño al respecto, porque enrolló el colchón sobre el que se había acostado, lo puso sobre su espalda y se alejó con él y se fue a su casa. No cabía duda de que estaba perfectamente restablecido, pues llevaba una carga a la espalda. Y ahí está la gloria de cuando un hombre cree en Jesucristo, no hay duda de su conversión, lo ves en sus acciones. Me dicen que un niño nace de nuevo en el bautismo. Muy bien, déjame echar un vistazo al niño. ¿Hay alguna diferencia en él? Algunos de ustedes, tal vez, han tenido hijos que nacieron de nuevo en la forma sacramental. Los míos no lo eran. No puedo, por tanto, hablar por experiencia. Me pregunto si los tuyos han resultado mejores que los míos. Sí, de hecho, la regeneración acuosa hizo alguna diferencia en ellos. Estoy convencido de que no puede pretender haber visto ningún resultado. Es un tipo de regeneración que no se muestra en la vida y, de hecho, no produce ningún resultado para estos preciosos bebés regenerados, y los niños y niñas regenerados son iguales a los niños y niñas no regenerados. No hay un alfiler para elegir entre ellos. Mándalos a la misma escuela y me encargaré muchas veces de mostrarte que algunos de los que nunca fueron regenerados bautismalmente son mejores que los que lo fueron, porque probablemente han tenido padres cristianos que se han esforzado más en instruirlos que esos padres supersticiosos, que simplemente confiaba en la ceremonia exterior. Ahora bien, esa regeneración que no produce ningún efecto es nada menos que nada. Sería como decir, ese hombre se salva de la parálisis. Bueno, pero él se acuesta en la cama. Sí, se acuesta en la cama como antes, pero, dices, él está liberado de la parálisis. Pero, ¿cómo lo sabes? Bueno, por supuesto, puede que no sea una cura real, pero es una cura virtual, porque se ha sometido a una ceremonia y, por lo tanto, debe ser así. Tienes que creerlo. Esta es una buena charla. Pero cuando el hombre se levantó y enrolló su cama y la cargó sobre su espalda, fue mucho más convincente. Ahora, cuando la providencia de Dios trae a esta casa a un hombre que ha estado borracho, y escucha el Evangelio de Jesucristo y cree en Jesús, y voltea sus copas hacia arriba y se vuelve un hombre sobrio, hay algo en eso. Si viene aquí un hombre que es orgulloso, altivo, un aborrecedor del Evangelio por completo, un hombre que puede curar, y que no tiene respeto por el sábado, y cree en Jesús y se vuelve en casa tan manso como un cordero, de modo que su esposa apenas sabe que es el mismo hombre. Y en sábado se deleita en ir a la casa de Dios, algo hay que ver en eso, ¿no es así? Algo real y tangible. Aquí hay un hombre que te engañaría tan pronto como te mire, en su negocio. Pero la gracia de Dios le llega y se vuelve escrupulosamente honesto. He aquí un hombre que solía asociarse con lo más bajo de lo bajo y, por la gracia de Dios, el Evangelio de Jesús CR.ist es recibido por él y busca compañeros piadosos. Y ama solo a aquellos cuya conversación es dulce, limpia y santa. ¿Por qué? Puedes verlo. Puedes verlo. Y este es el tipo de salvación que necesitamos en estos días. Una salvación que los hábitos adquiridos lo liberan de la esclavitud de sus pecados, y se muestra en la vida exterior a todos los que se preocupan por mirarlo. Sí, hermanos y hermanas, esto es lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Y si me dirijo a alguien aquí esta noche que ha considerado la religión como una especie de ungüento que debían usar mientras continuaban en sus pecados, quiero que vean qué cosa tan diferente es. Cristo ha venido a salvaros de vuestros pecados, no a manteneros en el fuego y evitar que os quemen, sino a arrancaros como a un tizón del fuego. Él ha venido a haceros nuevas criaturas, y esto lo puede hacer en este mismo momento, mientras estáis sentados en vuestros bancos. Si, mientras escuchas el sonido, cree en el Señor Jesucristo, se encuentra en ti una mente dispuesta, dada por su gracia para que confíes en Él, serás salvo tan ciertamente como que Cristo vive. Estas son cosas extrañas, pero no las rechaces porque son extrañas. Son cosas dignas de un Dios. Así que, por último, Si alguna vez has enterado alguna de estas cosas y tuviste que decir, nunca lo vimos de esta moda, entonces ve y glorifica a Dios. Amplíenlo desde lo más íntimo de su alma. Si la salvación fuera por obras, y pudiéramos pelear nuestro propio camino al cielo por nuestros propios méritos, yo, cuando llegara allí, arrojaría mi gorra y diría, bien hecho. Me he merecido algo, y lo tengo. Pero como la salvación es por gracia de principio a fin, y no de hombre, ni por voluntad de carne, ni por sangre o nacimiento, ya que el Señor comienza, continúa y termina, démosle toda la gloria. Y si alguna vez Él nos da, como Él nos dará, una corona de vida que no se marchita, iremos y la arrojaremos a sus pies y diremos, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea alabado para siempre. Y siempre. Vivamos en este espíritu, queridos amigos. El hombre que cree en las doctrinas de la gracia y, sin embargo, piensa mucho de sí mismo es altamente inconsistente. Un hombre que cree que la salvación es toda por gracia y, sin embargo, no glorifica a Dios, actúa continuamente en contra de sus propias convicciones. Oh, engrandeced al Señor conmigo. Exaltemos juntos su nombre. Nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanza por los siglos de los siglos. Alabado sea Él, porque Él lo ha hecho y Él será ensalzado. Oh, no podéis alabarle, vosotros que no conocéis esta salvación y yo no os exhorto a intentarlo. Pero, ante todo, que conozcáis esta salvación por vosotros mismos. Puedes saberlo. Bendito sea Dios, confío en que algunos de ustedes lo sabrán esta misma noche al dejar de ser ustedes mismos, abandonar toda dependencia de cualquier cosa que puedan hacer, ser o sentir, y caer en los brazos de Jesús, descansando en su obra terminada y confiando en Él. Él debe salvarte si confías en Él y luego lo alabarás. Dios los bendiga, queridos amigos, por el amor de Cristo. Amén.